programa aquí en Fuerteventura Digital. Hoy nos vamos a hacer eco del programa que está teniendo en el Centro Insular de la Juventud. La Escuela de Verano de Fuerteventura celebra su segunda edición centrándonos en la temática de la salud mental. Tenemos a nuestra primera invitada, porque esperemos que lleguen más de uno durante esta programación, porque tenemos invitados muy potentes, y en este caso viene de la plataforma Empantallados. Rocío García, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Encantado de recibirte. Bueno, una vez que estás aquí, ya has participado en las ponencias. Uh-huh. En el caso tuyo en concreto, ¿nos podemos tutear?
Sí, claro, obvio. Por favor, si no, no se puede empezar.
Por supuesto. En este caso, eres la responsable de la Escuela de Padres, uh-huh, de esta plataforma.
Justo.
¿Qué te parece si nos explicas, Rocío, ¿qué es Empantallados y cuál es su objetivo?
Pues mira, Empantallados es una plataforma digital, o sea, nació como una web, ¿vale?, en el 2017, y lo que venía a decir era que la tecnología estaba llegando a los hogares y no sabíamos cómo educar a nuestros hijos con estas pantallas en casa. Entonces, claro, al principio había una especie de brecha entre padres e hijos porque les separaba el mundo digital. O sea, el padre tenía Twitter y el hijo tenía Snapchat, y entonces pues había, por así decirlo, plataformas distintas en las que no se comunicaban. Llega la pandemia, nos encerramos todos y de repente empezamos a ver que las pantallas nos unen, ¿no? O sea, nos unen con, pues, en conversaciones familiares, nos unen en el teletrabajo, nos unen, por ejemplo, en el teledeporte, ¿no? Se vio como una herramienta de unión personal. Entonces, ahí hubo un cambio de dinámica. Todo esto nosotros lo hemos ido estudiando y ahora mismo nos encontramos en una nueva etapa en la que de esa unión se han creado a veces unas relaciones un poco tóxicas.
Claro,
¿no?
Pero cuando hablas de nosotros, ¿quién es nosotros? ¿Qué es Empantallados?
Empantallados es un equipo de formadores, ¿vale?, de padres y madres que tenemos unas inquietudes, trabajamos sobre todo en el mundo de la comunicación, tenemos unas inquietudes de poder ayudar a otros padres a saber cómo educar con las pantallas a sus hijos, porque las pantallas han llegado para quedarse, no es una moda. Luego vendrán los hologramas, la realidad virtual, y nosotros pensamos que o educamos a nuestros hijos en este mundo lleno de pantallas o directamente hemos perdido esa oportunidad de desarrollar esa manera de crecer de los hijos.
Estaba viendo los datos que tienen en la plataforma, uh-huh, y son tremendos, ¿no? Se hablan de más de 300 días al año que en el cómputo global están nuestros hijos y hijas
conectados
a una pantalla.
Completamente. Nosotros tenemos cada año, creamos un estudio, o sea, hacemos un focus group a través de GAT3 y hacemos un análisis con una temática de analizar cómo se consume eso en los hogares, ¿no? La última que hemos hecho es de IA y de educación, de cómo se está ya metiendo la IA en el campo de los colegios, ¿no?, en el tema de la educación. Entonces, cada año sacamos un informe que eso es lo que nos va a hacer preparar los productos para dar a conocer a los padres.
No sé qué habrá pasado en otras comunidades, pero en Canarias, poquito antes de la pandemia, pues bueno, con esta revolución digital, pues se quería dar competencias digitales a los niños y niñas y se les puso la pantalla, se ponían iPad en clase. Sí. Ahora creo que no se están poniendo, pero vamos, que sobre todo, esa palabra clave, ¿no?, la dopamina. ¿Cuál es el peligro principal que tienen las pantallas?
Pues reflejar un mundo que no es el real y creernos que lo que estamos viendo a través de las pantallas es el mundo real. Y esa especie de fantasía que los niños y los adultos vemos es lo que nos está haciendo que perdamos noción de realidad. Y la noción de realidad que hace, pues, una autoestima baja, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo estoy todo el día viendo caras felices, esa dopamina, ¿no?, ese subidón de ver la felicidad todos los días, yo me veo mi vida y digo, pues yo no consumo, yo no soy así de feliz, ¿qué me está pasando?, ¿no? Esa comparativa. Entonces, todo eso está afectando la autoestima. Por ejemplo, el consumo de los videojuegos está haciendo que los niños no se aburran. Y es que es muy importante que se aburran, porque a raíz del aburrimiento uno va haciéndose preguntas, uno va descubriendo facetas nuevas, ¿no? La creatividad, pues también está pasando factura. Y sobre todo en el tema de la atención. La atención, al final, si estamos constantemente pendientes de un dispositivo, estamos dejando de mirar otras cosas y de prestar atención a otras cosas, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de las tres A's, ¿no? O sea, educar la atención, el aburrimiento y la autoestima del niño.
Atención, aburrimiento y autoestima. Claro, por supuesto, la generación de nuestros padres y la nuestra también, yo creo, yo soy de los años 80, uh-huh, vivíamos un poco, bueno, pues sales a la calle y te buscas la vida. Es verdad que teníamos videojuegos, pero no eran tan avanzados, no eran tan adictivos. Y salías a la calle a buscarte la vida. Oye, he visto algún padre en redes sociales que deja al niño fuera cerrado. No puedes entrar hasta que no juegues durante 2 horas, ¿no? Eso es súper curioso.
Claro, es que al final, en el fondo, las pantallas, en función de la edad que tengan los hijos, nos están ayudando, de alguna manera, a la paternidad y la maternidad, por ejemplo. Ahora mismo, si tú tienes un hijo de entre 2 y 6 años, la tablet es el dispositivo que le acompaña, es la niñera digital, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos dando a un niño de 2 y 6 años una tablet, ¿vale? Cuando estamos con una tablet en la mano como si fuese un juguete, estamos confundiendo a los niños. Por eso te digo lo de la realidad, ¿no? O sea, al final, una tablet no es un juguete, es un dispositivo que tiene una finalidad, pero no podemos confundir a los niños dándosela.
He visto en la plataforma, en Empantallados, que ya hay investigaciones y algunos muy recientes. Uh-huh. Claro, estamos en un punto donde la tecnología avanza a tal velocidad que no sé si ustedes nos lo pueden aclarar. O sea, ya tenemos datos de en qué medida afecta este excesivo uso de los videojuegos, las pantallas, las redes sociales a la sociedad en general, pero sobre todo al tema que nos ocupa hoy, que son los niños y los adolescentes.
Claro, es que todos esos datos, al final la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Española de Médicos, ¿no? O sea, todo eso está ya recogido como unas patologías que se están desarrollando. ¿Por qué? Por el abuso de la tecnología. Pero nadie habla del uso. Nosotros hablamos del uso en cuanto a la prevención. Es decir, bueno, no es malo que tu hijo tenga un móvil, lo que es malo es que eso sea 24/7. ¿No? O sea, que tu hijo no pueda vivir sin un cargador, que tu hijo no pueda vivir sin conexión a internet. Eso es malo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Toda la educación.
¿Y dónde está la línea, Rocío, entre el uso y el abuso? Porque es verdad que usamos muchas horas, nosotros también los adultos, ¿eh?
Ahí está. Cuando dejas de hacer cosas de tu vida normal, ahí es la línea. Eso es lo que tenemos que parar y pensar. ¿Yo qué estoy dejando? Nosotros hablamos mucho de la regla 8x3, 24. 8 horas de sueño, 8 horas de socializar y 8 horas de trabajo.
Y los móviles están dentro de socializar, porque al fin y al cabo hablamos de redes sociales.
Ahí está. Entonces es muy fácil. Cojamos nuestros móviles, tenemos unos dispositivos que nos miden, por ejemplo, en Apple, miden cuánto tiempo usas el móvil. Pues de vez en cuando revisarlo, ¿no? O sea, porque hay veces que ponen 6 horas, 8 horas, ¿no? Y tú dices, joder, pues si la regla 8x3, 24, me está diciendo que socialmente mi comunicación es digital.
¿Hay alguna cifra a partir del cual sea tolerable y peligroso o positivo, o bueno, o por lo menos aceptable?
¿El uso del móvil?
Sí.
Claro, todo depende de cómo lo utilices y para qué lo utilices, que eso es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? Porque hay medios de comunicación, hay periodistas que lo utilizan para trabajar. Hay gente que se dedica a hacer telereuniones, teletrabajo. Entonces, depende del uso que tú le estés dando en tu vida personal. Entonces, por eso te digo, lo de la regla 8x3, 24 te hace pensar, decir, yo de esas 8 horas de trabajo, ¿cuántas utilizo el dispositivo tecnológico? De esas 8 horas de socializar, ¿cuántas? Y de dormir, porque tenemos ya aplicaciones de wellness, ¿no? Que nos miden las horas de sueño, ¿no? Que nos están monitorizando. Entonces, bueno, es que no es tanto un tiempo, sino cómo está repartido a lo largo de las 24 horas.
De acuerdo. Entonces, si no tenemos un número de horas, tenemos por lo menos prácticas saludables, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones principales que dan ustedes a los padres que ven que a lo mejor, claro, también cuando entras con un niño entras en el tema del control, del castigo, utilizar el móvil para castigar? ¿Cuáles serían un poco las pautas?
Claro, nosotros nos acogemos a lo que dice la Asociación Americana de Pediatría, ¿vale? Ellos lo que pautan es de 0 a 2 años, o sea, las pantallas, o sea, si puede ser, por favor, que no haya ninguna. Lo que pasa es que, claro, la vida real nos puede, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿cuántos niños ven una película con un año? Porque ver una película también es a través de una pantalla. De 2 a 5 años dicen que máximo tienen que estar 2 horas acompañados, y luego de 6 en adelante, uso, o sea, supervisión de un adulto. Entonces, como vemos, hay veces que hay situaciones que te están pautando que dices, pero no es real, porque hay niños que ven una película con sus hermanos, con 2 añitos, ¿no? Dices, ¿eso es malo? No. Lo que pasa es que está dentro de un orden, ¿no? Entonces, claro, es muy importante tener claro, decir, ¿cuánto dura una película de Disney?
1 hora y media.
Pues 1 hora y media, ¿no? Pero ¿vemos todos los días películas de Disney?
No. Bueno, me acuerdo que cuando éramos chicos veíamos una, pero la veíamos 30 veces también, ¿verdad?
En bucle, en bucle. Y si podemos rebobinar y volver a poner y alargar, claro. Pero fijaros, al final teníamos una referencia, que era lo que duraba una película. Entonces, sí, si dura una película eso, pues vamos a intentar replicarlo sin caer en el abuso.
¿Qué ha cambiado para que en el confinamiento, lo que, como bien comentabas, se vio como algo positivo porque nos permitió estar conectados, ¿no? Pero ¿qué ha pasado para que ahora de repente lo sintamos y lo percibamos? Y yo creo que sí que es verdad, ¿no? Que algo ha pasado en estos poquitos años para que, bueno, yo lo intuyo porque tú y yo somos profesionales del periodismo. Yo lo que veo es una competencia brutal por nuestra atención entre las redes sociales y al final hasta el punto que los contenidos no son buenos, no son como muy adictivos y solo prima
la inmediatez, sí. y el captar la atención lo más rápido.
Es así.
Lo que pasa que es verdad que la pandemia fue una situación excepcional. Entonces, al final vivimos con una pantalla porque no había otra manera de relacionarse en el trabajo, con la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos ha creado una relación tóxica con ellas. Entonces, ahora, esa generación que ha salido, un adolescente que ha estado encerrado con un móvil desde los 15 años, relacionándose así con sus amigos, claro, te das cuenta que es muy cómodo y que relacionarse fuera en el mundo cuesta más. Entonces ha primado un poco la comodidad y a la hora de salir nos cuesta. O sea, ahora mismo nos estamos encontrando con gente en el mercado laboral que es incapaz de coger una llamada, que les genera ansiedad coger una llamada. ¿Por qué?
Porque te sientes invadido.
Ahí está.
¿En serio?
Sí, porque se sienten que no controlan. En cambio, ¿por qué? Porque han estado comunicándose con sus amigos con notas de audio y con WhatsApps, que eso es controlable. Entonces, ¿qué se está viendo? Que al final el haber tenido unas medidas excepcionales nos ha podido pasar una situación excepcional, pero nos ha dejado una secuela. Entonces, lo que hay que intentar es asumir esa secuela, es decir, esto ha pasado porque era excepcional, pero hay que reconducirlo y hay que intentar cambiar los hábitos digitales.
Hay una sucesión, bueno, hay una oferta brutal, ¿no? Bueno, no solamente de dispositivos, televisiones, Smart TVs, móviles, tablets, videojuegos, internet, todo. ¿Hay alguna plataforma o algún dispositivo que ustedes consideran más peligroso o al que haya que prestarle mayor atención?
Sobre todo TikTok. TikTok es una empresa china, ¿vale? Que toda la protección de datos, todos los datos que tienen, pertenecen a China, por el gobierno. Entonces, si hay algún problema con que un adulto se haga pasar por un niño y le pida imágenes o le pida contenidos, si tú quieres denunciarlo, en el canal de denuncia, China nunca puede ceder esos datos porque pertenecen al gobierno. Entonces, entre estar en Instagram y estar en TikTok, es mejor estar en Instagram. ¿Por qué? Porque al final, si pasa algo, se puede intervenir. Y en cambio, con una empresa china, no se puede intervenir.
Pero, y eso me lleva a otra pregunta, porque sí, es verdad que las empresas tecnológicas son también muy herméticas. ¿Hay datos o algún caso concreto en el que los gobiernos o las autoridades, sobre todo para temas educativos u otros o delictivos, colaboren con Facebook, Instagram, que bueno, que es la misma?
Unidos, de hecho, o sea, lo que se está haciendo ahora es que a todas las tecnológicas se les revise todo ese tema de políticas de privacidad y hasta qué punto están cediendo los datos. Lo que pasa es que están en un gobierno en el que hay libertad. El problema de China, o sea, al final, claro, lo que pertenece al gobierno es del gobierno. Entonces, para conseguir acceder a una persona que está extorsionando a tu hijo, si el gobierno lo protege, no pueden intervenir, ¿no? Entonces, no es demonizar TikTok, pero sí decir, bueno, ¿hasta qué punto los datos de mi hijo están en una plataforma en la que yo luego no puedo ayudar a mi hijo en un problema?
Y después también, que creo que este ya es un tema un poco más, que lo habíamos hablado antes de entrar en la entrevista y lo escuché en la charla antes, tuya, en la cuestión de OnlyFans. OnlyFans, que es una plataforma pues que se utiliza por suscripciones, que tú puedes subir el contenido que quieras, pero que se utiliza primordialmente para contenido erótico y pornográfico. Sí. Y comentabas en la charla que hay adolescentes que lo utilizan.
Nosotros en una sesión de un colegio, es que la primera pregunta que hacemos, pero para medir la temperatura, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cuántos de aquí utilizáis Instagram? Pues nos levantaban, ¿cuántos de aquí? ¿Y cuántos de aquí utilizáis OnlyFans? Entonces, lo que vimos fue que levantaron la mano 6 chicas. Pero una mano que no era como vergonzosas ni riéndose, sino como con mucho desparpajo, yo. Entonces, claro, ahí nos hizo pensar, decir, bueno, ¿hasta qué punto el tema de haberse sobreexpuesto tanto a los menores en las redes sociales hacen que pierdan el concepto de intimidad? Y ya el intimidad, pudor, cuerpo, ha sobrepasado todos los límites. Entonces dicen, bueno, si al final estoy en Instagram subiéndome fotos o mandando fotos a mi chico en ropa interior, ¿qué más da que se lo mande a alguien encima que me paga?
O sea, bueno, ya mandáselo a tu novio, ya es un peligro, pero bueno, encima.
Claro, es que ahí entramos en otra conversación con ellas, decir, bueno, ¿y a vosotras os parece normal que vuestro novio os pida ese tipo de imágenes? No, claro, es mi novio. Dices, ah, pero no, tu novio puede reenviárselas a todo el mundo.
Claro.
Entonces dicen, ya, pero para eso yo le pido imágenes también desnudo. Entonces ahí hay un conflicto, o sea, si os dais cuenta, es decir, todo es moneda de cambio, todo es chantaje, entonces se establecen relaciones tóxicas entre ellos.
Completamente, sí, has dicho la palabra chantaje, que bueno, que puede llegar a extremos de anular voluntades de jóvenes y de ¿no? Que es el sexting y demás, ¿no? Y el...
Ahí está.
Pero bueno, con respecto a OnlyFans, me lleva a una pregunta que me interesa, que creo que igual tienes una opinión formada, no sé si la tienen en empantallados o tuya personal, y es... bueno, pues en la etapa del feminismo que estamos viviendo, ¿no? De la liberación de la mujer, a veces no sé si entender la exhibición del cuerpo como una liberación, no como decir, bueno, es mi cuerpo y hago lo que quiera con él, o hasta qué punto estás también, pues digamos, divulgando o potenciando una visión machista, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se prima es la belleza de la mujer y no otras cosas, ¿no? Y no sé, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Esto no es tanto de empantallado, sino yo como mujer. Sí. ¿No? O sea, yo como mujer y cuando soy formadora y estoy con otras chicas, al final lo que estás viendo es que el cuerpo de la mujer, estamos cayendo en una liberación, de, ¿no? Yo puedo subir una foto desnuda que no pasa nada, pero lo que se pretende con esas fotos es generar más likes. Porque todo el mundo, un cuerpo de una mujer, tiene más atracción que un cuerpo de un hombre o que un cuerpo... Y cuanto más femenino y más exuberante sea, mejor, tiene más aceptación, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que nos estamos liberando, pero cuando estamos hablando de redes sociales, lo que estamos cayendo es en la trampa de las redes sociales. Exhibir esos cuerpos para generar más atracción de atenciones, ¿no?
Claro.
Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más liberadas pensamos que estamos, más nos están utilizando.
Desde luego, y aparte que también lo decíamos, que por algún motivo funciona mucho el cuerpo de la mujer en redes sociales. Creo que le gusta a los hombres, obviamente, a nosotros nos llama la atención, yo creo que de una manera inconsciente, pero también a las mujeres, ¿no? Porque no funcionan tanto los cuerpos de los hombres, ¿no? ¿Por qué?
Porque al final, es lo que tú dices, es la búsqueda de la belleza, el consumo de la belleza, ¿no? Y el cuerpo de la mujer tiene al final ese atractivo... Que no desprende un hombre. O sea, y es que es así. Lo ha sabido la publicidad desde el principio y es la manera de vender productos, ¿no? Entonces, al final, cosificar a la mujer siempre es garantía de éxito. Entonces, que triunfe en las redes sociales, el problema ya no es que guste a los hombres, es que son las mujeres quienes lo consumen, ¿no?
Claro. De ahí ese éxito porque tienen la visibilidad por dos, ¿no? Claro.
Es porque es como una influencer, es una cosa aspiracional. Yo quiero ese cuerpo, yo quiero ese producto, ¿no? Entonces, tanto al hombre como desearlo, como la mujer de aspirar a ello.
Vamos a ir un poquito para atrás, ¿vale? Porque también es verdad que la plataforma de empantallados, por lo que puedo ver, se dirige también a los padres, ¿no? Vamos a...
Empezamos con los padres y somos padres que estamos formando... O sea, si aquí no hay padres hablando, o sea, cerramos el chiringuito.
Claro. Pues vamos a por ellos. Vamos a lanzarles, Rocío, si te parece, pues algunas recomendaciones. ¿Qué hacer? Me interesó de la charla la cuestión del castigo, de la restricción. ¿Hasta qué punto se puede utilizar el móvil como una herramienta educativa?
Claro, al final, cuando estamos castigando, premiando con un móvil, lo que estamos haciendo es que ese producto sea algo aspiracional. O sea, si yo te estoy premiando con un móvil, ¿qué mensaje te estoy dando? Quieres tener un móvil y porque te lo has ganado, te lo doy, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar en casa es que es una herramienta más, como un microondas, es un electrodoméstico más y que cumple una función, hay un para qué detrás. Y ese para qué lo tiene que decidir cada padre y cada madre. Entonces, no es tanto dar el móvil al niño y a partir del niño ya lo puede utilizar, sino ¿para qué le estoy dando un móvil? Es que es la primera pregunta que se nos pasa, que no pensamos. Porque es que se va a quedar solo. Bueno, pues vamos a buscar otra red de amigos, vamos a apuntarle a unas actividades deportivas, vamos a hacer que conozca otra gente, ¿no? No, es que al final no cuentan con el para planes, pues vamos a proponer nosotros los planes. O sea, hay veces que nos intentamos justificar, porque no, es que, pues no, vamos a intentar dar alternativas. Por ejemplo, una alternativa que estábamos contando en la sesión es por qué no buscamos el teléfono fijo. Los adolescentes tienen que comunicarse, todos pues nos necesitamos expresar e intimar con nuestros amigos. ¿Por qué no empezamos a poner la línea fija en casa? Pues ah, mira. Es que queda muy rancio. Bueno, Pero si es una manera de comunicarse, pues que aprendan a llamar. Y es que encima nos vamos a evitar ataques de ansiedad en el trabajo, de no poder coger llamadas, si es que al final están ganando ellos.
Entonces, la idea es, el móvil tiene su capacidad de atracción, es pernicioso y... salirse de ese círculo, buscar otras relaciones en las cuales...
Antes del móvil hay muchas otras cosas que tiene que conocer y saber manejar. Otras herramientas de comunicación. O sea, puede parecer muy cursi, pero escribir una carta... O sea, ¿por qué no empezamos a transmitirles la belleza de escribir una carta? La importancia, la sorpresa, ¿no? Todo no se controla. O sea, alguien te escribe una carta, siempre te da ese subidón, ¿no? De dopamina, por ejemplo. ¿Por qué no es transmitirles que hay otras herramientas de comunicación antes que la tecnología? Porque les va a hacer madurar, les va a saber esperar. La carta es esperar, ¿no? Oye, que llegue, que me conteste la otra persona. Ellos ahora mismo piensan que la comunicación es fast. O sea, recibo mensaje corto, no te entiendo. Entonces, lo que hay que explicarles de verdad, yo me dedico a la comunicación, es todo proceso comunicativo requiere un tiempo, un emisor, un receptor, ¿no? Entonces, explicárselo con la vida. Entonces, si nosotros vamos mandando WhatsApps a las 12 de la noche, nos ven con esa inercia comunicativa de que hay que bombardear a la gente. No, perdona, es que a partir de una hora no hay que mandar WhatsApps por respeto del descanso de los demás.
Por supuesto.
Pero somos nosotros los que hemos caído en esa inercia. Por eso tenemos que ser ejemplo y llevar. Y esto cuesta mucho cuando de verdad tenemos ese acelere que la propia vida nos puede, ¿no? Pero intentar parar y pensar y decir, venga, antes de caer en esto, ¿qué le puedo ofrecer a mi hijo? Y por eso hay que ser muy creativos.
Hay que implicarse, ¿no? Al final hay que dedicar tiempo a pasar con ellos y a dar. Yo creo que has nombrado la palabra ejemplo. Creo que es importante Por mucho que nos dijeran, o les digas tú a tus hijos, o nos dijeran nuestros padres, te dijeran cosas, tú aprendes por el ejemplo, ¿no? Y eso creo que es fundamental.
Es la herramienta educativa con mayor éxito, más barata y eficaz. O sea, tú lo puedes poner en cualquier momento en práctica. O sea, tú decides, a partir de hoy voy a ser ejemplo en esto, luchas y en la misma cocina empieza todo el proceso del cambio, ¿no? Entonces empieza un proceso de decir, bueno, pues no voy a estar contestando WhatsApps a ciertas horas para que mi hijo me vea y le voy a explicar, mira, yo es que no contesto, no estoy 24/7 conectada y que te vea, ¿no?
Poner, por ejemplo, horas libres de móvil y hacerlo como algo de grupo, ¿no? De cohesión.
Pues, o sea, nosotros tenemos
un parking. De 7 a 10 no se usa el móvil ninguno de nosotros,
ninguno,
¿no?
De nosotros. Nosotros tenemos un parking. O sea, todo está en la página web. Tenemos una pestaña de recursos descargables que son ideas creativas para que en familia los trabajemos, ¿no? Entonces proponemos un parking que es ponerlo en la entrada y decir, mira, cuando entramos en casa, el móvil de una hora se aparca. Entonces, todos aparcamos el móvil. Tienen la gracia que tiene forma de parking y es un descargable en PDF. O sea que tenemos un plan digital familiar de decir, mira, cada uno tiene un reto educativo, un reto digital. Por ejemplo, el mío es no mirar el móvil a partir de las 11 de la noche. El otro es no sé qué. Entonces, todo eso lo que haces es ponerlo en una tabla y cada uno evalúa de la familia a los otros, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor porque te das cuenta que tú no eres perfecto como padre y que te tienen que revisar tus hijos. Entonces, es un ejercicio de humildad y decir, bueno, para eso estamos, para crecer en familia y para ayudarnos entre todos.
Y aparte que a los chiquillos les encanta, ¿eh? Cuando ellos te cuidan a ti, es como, vamos, ya los tienes encima.
Claro, les das una capacidad de decir, bueno, es que no somos perfectos. Es que eso es muy bonito también, porque muchas veces caemos en el adolescente lo hace mal. Y dices, bueno, ¿hasta qué punto tú lo estás haciendo mal? ¿Y hasta qué punto entre los dos podéis mejorar y ayudaros a mejorar?
Y una pregunta que antes se nos quedó en el camino. Yo, por ejemplo, en mi entorno, lo que veo es... en torno a los 12 años es cuando se empieza a dar un móvil, ¿vale? Pero siempre hay alguno que se lo da a los 9. Sí. Entonces tienes al chiquillo 3 años que menganito lo tiene.
Y trocotró. Y ese es el bucle. ¿Y por qué lo tiene? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
¿Hay una edad segura?
Mira, no hay ninguna edad
recomendable.
Segura. ¿Por qué? Porque no hay ningún hijo único. O sea, no hay nadie que se parezca a otra persona. Entonces, por eso decimos, nosotros al final atendemos como a tres aspectos. Uno, la situación vital de los padres. O sea, un niño que sus padres están separados y que le da un móvil su madre para que hable con su padre cuando están en ambas casas, ¿no? Bueno, pues es que esa herramienta comunicativa es fundamental para la conexión de padre con hijo. Entonces, ¿por qué lo vamos a privar? Dos, el temperamento del niño. Hay temperamentos más nerviosos y hay temperamentos, oye, que se controlan más paseotas. Entonces, hay que de verdad tener en cuenta a quién tenemos delante y para eso hay que observar. Y para eso tenemos que estar cerca de nuestros hijos y decir, bueno, hasta que no vea que se controla, por ejemplo, haciendo los deberes solo. Hay niños que les pedimos que se controlen con TikTok y encima les pedimos que hagan los deberes. No se puede. Primero tienen que buscar una autonomía a ellos, que se hagan la cama, que recojan su cuarto, que hagan los deberes. Y ya con eso me va dando pistas que está madurando, ¿no? Porque en el fondo el móvil, que esto lo decíamos en las charlas, lo que nos está haciendo es volver inmaduros. Es el yo y ahora. Es volver a la adolescencia. Entonces, gente adulta se está comportando como adolescentes. Entonces, es un proceso que decimos, bueno, pues entonces al niño lo que hay que hacer es trabajar su madurez, que pasa distintos hitos de su educación, es decir, oye, que se hace la cama solo. Es un reto, ¿eh? Que no todos los adultos hacen la cama solo, ¿no? Que haga los deberes, es decir, que cumpla sus obligaciones en casa. Tres, que tenga amigos. O sea, un niño que no tiene amigos, si le vamos a dar un móvil para que haga amigos, caemos en el falso error, porque al revés, se va a aislar más. Entonces, tenemos que ver eso. El florecimiento del niño. O sea, si el niño llega a florecer, es cuando se lo puedo dar.
Tratarlos como lo que son personas desde, y con su personalidad, que aparte se les ve desde que son bebés, sí, prácticamente se ve la personalidad de la gente, ¿no? Pero bueno, en el caso de la... Comentabas en la charla de no utilizarlo como castigo, ¿no? Estamos hablando de educar. Sin embargo, cuestiones muy concretas, ¿no? Peligrosas. Pornografía. O OnlyFans, ¿recomiendan herramientas o control parental en los dispositivos?
Completamente, completamente. Pero es que el primer herramienta o control parental son los propios padres. O sea, si yo, por creerme que estando el móvil capado, mi hijo puede hacer barra libre, tranquilo que se encargará de irse a casa de otro y usarlo sin barra libre. O sea, lo primero es trabajar el... ¿Para qué estás viendo esto? Hay material que no se puede ver porque te hace daño. Me he leído hace poco un libro que recomiendo, que se llama De los Reyes Magos al Porno. Y creo que es un libro que es muy, muy impactante de lo que nos estamos encontrando con niños viendo pornografía desde los 10 y 12 años y todas las secuelas que está dejando. Y mirad, había un dato muy fuerte que... Y además me gusta esto explicarlo, porque es verdad, funcionan así. Ahora mismo, si un niño mete una palabra, como puede ser follar, literalmente en Google, perdón por la expresión, ¿no? Pero los primeros vídeos que van a aparecer son los vídeos más consumidos. Y los vídeos más consumidos son los que más violencia tienen y los que más juegan con la moralidad. Y cuando dice lo de los juegos morales, os digo que son vídeos en los que los títulos del vídeo... ya dicen cosas muy fuertes. Pongo un ejemplo de la autora, de Beatriz Izquierdo, que es una persona que está encargada de revisar pornografía todos los días, y ella decía que los propios títulos eran tan fuertes como madre castiga a su hijo por malas notas follándoselo. Claro. Ya solo con el título de lo que está leyendo el niño, ya le estás haciendo daño.
Totalmente.
Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante trabajar la conversación afectivo-sexual desde muy pequeños, porque en el momento en el que entren en contacto con un móvil se van a encontrar con eso. Aunque el móvil esté capado, ya habrá un niño que no esté con el móvil capado y que lo habrá visto y se lo contará a tu hijo. Y tu hijo va a querer verlo.
Claro, pero entonces sí que hacemos esa instalación de una cuenta...
Family Link, o sea, existe.
¿Cuáles son?
Family Link, por ejemplo, o sea, que al final estás motorizando todos los dispositivos de casa y sabes lo que está viendo tu hijo. O sea, tenemos una página exclusiva con todo tipo de cortafuegos en empantallados. Es que hay millones.
Todo eso lo tienes en la página web.
Todo está en la
página. Sí, perdona, yo no soy sin padre, entonces pregunto. No,
todo está en la página web, pero os digo, al final. Es que luego lo pueden saltar todo. Se lo pueden saltar todo. Entonces, lo que hay que explicar es...
No solamente la restricción, sino también la educación.
La educación. Porque claro. Hasta qué punto no se dan cuenta de que cuando están viendo pornografía ya les daña el cerebro. Ya esas imágenes se han quedado grabadas. Entonces, es muy importante prevenirlo y es muy importante que el momento que han visto algo, que lo cuenten. ¿Vale? Porque eso se queda en forma de pesadilla, en forma de imagen recurrente y hace ver a otros cuerpos como objetos. Entonces, bueno, con todo esto del feminismo y todo tal, no hay nada más feminista y más revolucionario que trabajar todo esto con los niños desde muy pequeños.
Muy bien, pues creo que ha sido una charla muy ilustrativa. No sé, Rocío, si se nos queda algún tema que quieras comentar por el camino. Más o menos he tocado todo lo que tenía entre manos, pero bueno... Es verdad que podría estar realmente hablando de este tema durante horas, ¿no? Y
sobre todo, para muchas horas.
Somos dos periodistas, ¿no? Y hablando de los medios de comunicación, de las redes sociales, la verdad que es un tema muy amplio. Pero bueno, yo creo que esta introducción ha sido suficiente. Invitar a nuestra audiencia a que, bueno, a quien se interese por esta plataforma, enpantallados.com, una plataforma de padres que intentan ayudarse mutuamente, ¿no? Y a los demás.
En la unión está la fuerza. Yo creo que si entre todos los padres queremos un futuro mejor para nuestros hijos, nada como unirnos y decir, en esto tenemos que educarles, porque si no va a haber huérfanos digitales, que son todos esos niños que tienen todas estas secuelas que hemos visto en el Congreso, ¿no? Al final estamos hablando de un Congreso de salud mental. Y dices, bueno, claro, es que ¿qué está pasando con esa generación de niños que sus padres no han podido ayudarles, ¿no?
Rocío García, muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a todos.